8:30 de la mañana. Continuamos en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción en este jueves 26 de enero. Ya lo habíamos adelantado en la revisión de los medios de prensa local. Tenemos dos entrevistados para comentar la situación del paro del Hospital Regional de Concepción y distintos temas relacionados con esa área. Nos acompañan Víctor Valenzuela Álvarez, director del Servicio de Salud Concepción, y el doctor Javier Gamboa Melgarejo, subdirector de gestión asistencial de este servicio. Ambos, muy buenos días, bienvenidos a Radio Universidad de Concepción.
¿Cómo están?
Buenos días a todos, muchas gracias por conversar, dialogar de los temas de salud. Y bueno, aquí estamos presentes, estamos en un proceso de conflicto, pero creemos que hay muchos más temas que podemos también conversar respecto al desarrollo de la salud y las tareas y la misión que nos da el gobierno para ejecutar aquí en la región del Biobío, en el Servicio de Salud Concepción. Y recuerden que nosotros atendemos la macrorred, así que encantado.
Sí, de todas maneras, precisamente hay varias temáticas que queríamos aprovechar de conversar con ustedes, ya que vinieron al estudio, y una de esas tiene que ver con estos más de 2.600 millones de pesos en gasto extra que significa el paro de la FENATS, según titula hoy Diario Concepción. ¿Cómo se está abordando desde el servicio esta paralización que ya lleva más de 20 días y si existe algunas acciones que ya nos puedan dar cuenta de que se vaya a destrabar este conflicto que sin lugar a dudas genera bastantes inconvenientes para la salud?
Bueno, mira, a ver, miremoslo, te invito a que lo miremos junto con los que están escuchando desde dos perspectivas. Una, la parte clínica, que creo básicamente de el doctor Javier Gamboa, que nuestro subdirector médico podría tocar con detalle, y la otra, la parte administrativa. Javier, yo te invito a que veas primero la parte clínica,
claro,
y veamos cómo íbamos abordando esta tarea.
Hola, hola, buenos días Joaquín, Alejandro.
Buenos días.
Bueno, en relación a lo clínico, la movilización no la podemos ver en forma aislada tampoco. Tenemos que entender que esta movilización se suma a otras movilizaciones que ya hubieron en el 2022 y que también generan números e impacto en la atención de las personas. Pero esta movilización, que ha sido quizás incluso bastante más mediática, que ha tenido un impacto importante en este último mes, ya lleva 23 días más o menos, ¿cierto?, de movilización, ha generado que tengamos lamentablemente un incremento en nuestra cirugía suspendida. Tenemos en el fondo esto sumado un poco ya a la lista de espera que tenemos previamente. O sea, es lista de espera generada, además, en este sentido, más allá de lo que estructuralmente uno pudiera tener construido. Y en función de eso hemos tenido que generar estrategias. Pues la estrategia, básicamente, tenemos obviamente un lineamiento desde el Ministerio, donde se nos ha acompañado en todo este proceso, tanto para lo que es en el trabajo con los dirigentes en este momento, y también para la resolución de lo que esto va generando, donde las líneas van en cuatro sentidos. La idea, cierto, es tener, ojalá, un trabajo con nuestra red local, con nuestros hospitales que son de jurisdicción o dentro del área del servicio. Tenemos también la posibilidad de poder realizar compras en el extrasistema, ¿cierto? Y generar listas de espera, o sea, o listas de resolución de pacientes usando el modelo de lista de espera, con extensiones horarias, con pabellones y extensiones abiertas los días sábados, de manera tal que podamos en el fondo también hacer algo más continuo en el tiempo, que eso puede uno programarlo mucho más en el tiempo. Si uno analiza esto en relación a dos cosas, primero la espera de los pacientes y por otro lado cómo en el fondo hemos focalizado los recursos, eso ha generado sin duda lo que el titular dice. Lamentablemente no podemos, como bien se ha dicho estos últimos días en las distintas declaraciones, no podemos esperar cuando hay pacientes que requieren una cirugía para poder definir la etapificación de una enfermedad y la posibilidad de sobrevivir que tenga. No podemos dilatar una cirugía cuando eso va de la mano de esperar posteriormente, dentro de lo oncológico, hacer radioterapia o quimioterapia secundaria ayudando a este proceso quirúrgico inicial. No podemos hacer ese juego de dilatación, ni de reagendar, ni de reprogramar, porque finalmente esos pacientes pierden oportunidades, y el perder la oportunidad se traduce en expectativa de vida menor. Y por otro lado, hemos en el fondo intentado también en este mismo modelo poder responder a otras inquietudes que no son siempre de las más urgentes, que pacientes que tienen tiempo dilatado de espera en ese tiempo de resolución de alguno de sus problemas de salud. En este caso siempre ha sido lo más crítico y lo más como sensible lo que es el pabellón quirúrgico, y en eso estamos trabajando hoy en día. Probablemente nuestro director nos va a dar más información actualizada de lo mismo.
Mira, en relación, a ver, yo quiero asegurarle a todos los que están escuchando que la institución ha asegurado a todos los pacientes que son críticos, nos hemos asegurado la atención en salud. Dentro del sistema, en horario inhábil, fuera del sistema, en otras redes. Por lo tanto, eso no cabe la menor duda. Nosotros hoy día, por ejemplo, hoy día, me acabo de conversar con el director mientras veníamos llegando acá, el director del hospital regional, y me dice hoy día ya están funcionando todos nuestros pabellones y todo se va a hacer, todo lo programado. Entonces, por lo menos ya hemos ido dando paso en el ámbito clínico. Mira, este es un conflicto extremadamente difícil y doloroso. Doloroso para todos. Y yo he hecho un llamado urgente, cariñoso, afectuoso, a los gremios de la FENAT en particular, para que ellos busquemos otro método por el cual nos podamos relacionar para poder solucionar nuestro conflicto. Este director no tiene el poder, no tiene capacidad para solucionar el tema del transporte público. Estamos ayudando y cooperando, estamos participando en una mesa, estamos buscando camino solución con la Seremi de Transporte, ¿verdad? Con la Seremi de Salud, con la Delegación Provincial, con el Servicio de Salud Talcahuano. Pero nosotros estamos para dar salud. Nosotros estamos para atender a los pacientes y no podemos, a raíz de una necesidad que pudiesen tener válidamente, inclusive los gremios, nosotros podemos llegar al punto de que usemos como moneda de cambio o el chantaje, no el uso de nuestros pabellones, o entorpecer. Va más de 1,000 pacientes que no hemos atendido el año pasado. Piensa que el año pasado tuvimos alrededor como de 10 paros que implicaron 34 días sin uso de pabellones. Hoy día llevamos un paro que debe llevar unos 23-24 días y que ha implicado sobre 300, entre el hospital regional y el hospital traumatológico, sobre 300 cirugías que no se han hecho. Entonces, no, eso no es moneda de cambio. Y nosotros estamos tomando todas las medidas que nos corresponden. Tú comentabas, el Colegio Médico, por una parte, ya hizo una presentación a la justicia en relación a esto, ¿verdad? Y nosotros estamos haciendo las medidas administrativas y legales que tenemos, porque aquí hay que cumplir la norma. Este servicio y su gremio en particular tienen una lógica que a mí, yo pienso usted que lleva un mes, que a mí me sorprendía, digamos. Aquí la gente hace un paro de 10, 12 días y no pasa nada, po. Nada, no existe, digamos, ¿no? Inclusive ni siquiera se conversa, se asume como una cosa de realidad, ¿no? No hay sumario, no hay descuento de día. Y las instrucciones que hemos recibido de parte del gobierno es que en esto no vamos a transar. Y yo eso ayer lo conversaba con los dirigentes, nosotros no vamos a transar en no cobrarlo. O sea, una persona que no trabaja un día no se le paga, digamos, eso es así. Y nosotros, yo he hablado con ellos, he hablado con sus dirigentes para que sean buenos dirigentes. ¿Eh? Porque yo entiendo las demandas, pero no los ciudadanos no están disponibles a que usemos nuestro hospital. O sea, el último bastión, en cualquier guerra lo que más se cuidan son los hospitales. Nuestro último, siempre el bastión que tiene que estar bien parado en cualquier desgracia pública, eso es nuestro hospital. Y no puede ser que dentro de nuestro hospital, desde adentro de nuestro hospital, utilicemos, minemos. Mira, se toman alimentación, se toman farmacia, se tiran a huelga en pabellón, se tiran a huelga en una serie de áreas súper críticas. Hoy día el hospital debe estar funcionando un 95-98%. El número de huelguistas debe ser muy pequeño ahora, a esta altura ya, muy pequeño. Y nosotros agradecemos eso. Yo creo que vamos a seguir sentados en la mesa pública, vamos a tratar de buscar solucionar el problema. Hacemos un llamado desde esta tribuna, hacemos un llamado a los empresarios de la locomoción colectiva. Mira lo que te voy a decir. Esto es muy importante porque este conflicto, ¿por qué sucede? Porque los funcionarios de la salud siente que antes era la pandemia, pero hoy día sienten que tienen inseguridad que siente mucha gente de la región del Biobío. Tenemos problemas con el transporte público, tenemos problemas, pero si los empresarios cumplían el plan operacional por el cual están llamados a cumplir, una vez que se hayan licitado, se le hayan entregado recorrido, nosotros no tendríamos este conflicto. Habrían buses a las 9, a las 10 de la noche, habrían buses muy temprano en la mañana, habrían buses para Santa Juana, Florida, digamos, Tomé, con cierta frecuencia y todas estas cosas. Entonces, nosotros hemos llamado también a ellos. En esta sociedad todos tenemos que aportar de nuestra parte, digamos. Los buses son subsidiados por el Estado de Chile, es un convenio que tienen con el Estado de Chile, por lo tanto, nosotros hacemos un llamado desde esa perspectiva para que cumplan. Porque este problema que tienen los funcionarios del hospital lo tienen los funcionarios que trabajan en el mall, son personas que trabajan en el Centro Concepción, en la Vega Monumental, en cualquier área, en la universidad también tienen este problema, inclusive los estudiantes. Entonces, tenemos que hacer un llamado. fíjate qué importante lo que te estoy diciendo, porque si todos cumplimos el rol que tenemos la llamada, estos conflictos efectivamente no serían, digamos.
Sí, Víctor, yo quería colgarme de ese último punto para preguntarle, porque pareciera ser que, a pesar de que hay mesas, no sé si las posiciones se ven tan cerca de llegar a algún acuerdo, porque desde el lado de los funcionarios ellos han dicho que estas cifras del impacto que estaría generando se les está prácticamente echando la culpa a ellos, cuando no sería tan así. Y además sabemos, está destacado también en la portada de Diario El Sur, esta huelga de hambre que ya lleva cerca de una semana. ¿Hay real posibilidad de ir cediendo en algunos puntos para llegar a un acuerdo finalmente que permita habilitar al 100% el hospital? Y en ese mismo punto, conocer cómo se trabaja finalmente con los pacientes que llegan y que ven alterada la situación del recinto, con la movilización permanente en las puertas, en las distintas instalaciones, porque finalmente son ellos el factor más importante aquí.
Mira, varios comentarios respecto a tu pregunta, que te la agradezco por lo demás. Mira, lo primero, nosotros estamos llanos a sentarnos a conversar la paralización, ¿verdad? Pero eso no puede ser capturado porque es un sí o sí. Ellos hoy día, de hecho, la frase que tienen, dicen, los buses no se van. Y resulta que nosotros no podemos instalar buses. ¿Por qué no podemos instalar buses? Uno comprende que en el minuto pico de la pandemia se ha hecho. ¿Por qué? Porque efectivamente no había una buena locomoción colectiva, había alto nivel de contagio de la pandemia, no habían vacunas, había un cierto nivel de rechazo sobre las personas que estábamos en salud. Pero hoy día no se comprende, hoy día no hay ninguna razón. Y además, mira, hemos gastado casi 4.000 millones de pesos en esto, en un marco jurídico que no es legal. Entonces, no tenemos los recursos financieros, no tenemos ítem financiero, no tenemos marco jurídico, no dicho por este director, dicho por la Contraloría. Entonces, o sea, tú no te puedes sentar a conversar en la mesa donde me dices tú, solo me siento sí o sí hay buses. O sea, eso no es conversar. Ahora, ellos han dado pasos, especialmente en la final, porque los otros queremos, sí se han subido a la mesa del sector público, como han dado desde la delegación para ir solucionando los temas. Ellos se subieron a la última reunión, por lo menos dimos un paso, no está todo lo que quisiéramos, pero por lo menos ya se subió el grupo más complejo respecto a esto, así que nosotros, y de aquí públicamente les quiero agradecer, por lo menos dieron ese paso y se subieron a la mesa, lo que implica que estamos en un proceso caminando hacia un proceso de buscar una solución que no va a venir con los recursos del servicio, porque no los tenemos. No tenemos el ámbito jurídico tampoco, pero es una solución razonable que queremos encontrar a través de los medios de transporte público y estamos todos llamados. De hecho, nosotros hoy día, en teoría, tenemos una reunión con el mundo de los empresarios y la Seremi para poder dialogar y ver estos temas, digamos. Entonces, vamos avanzando, no es una cosa que vaya a avanzar tan rápidamente. Vimos por el lado, y ya que estamos en nuestra universidad, mi universidad además, vimos por el lado de conversar a través de los campos clínicos, de verdad, que se pudiesen financiar. Usted sabe, para la gente que nos está escuchando, de que las universidades, no solamente estas, todas las universidades que dictan carreras del área de la salud, tienen campos clínicos, que son aquellos espacios dentro de la atención primaria, CERFAN, hospitales, y la atención secundaria, hospitales, perdón, tienen espacios para la educación, ¿verdad?, para capacitar a los estudiantes, ya sea medicina, odontología, enfermería y TENS. Y se paga un recaudo por eso. Pero la norma legal tampoco permite eso. De hecho, nosotros conversamos con la universidad y ellos nos aclararon efectivamente que la glosa en la cual está incluido esto, o el acuerdo que está incluido esto, la norma que está incluido esto, no permite la contratación de buses. Por lo tanto, como pueden ver ustedes, hemos buscado caminos para aquí y para allá. Ahora nosotros estamos ya no conversando dentro del marco que se pueda, porque creemos que el camino no es tomarse el hospital. Ahora, en relación a los huelguistas, mira, yo llevo en el sector 28 años, he visto muchas huelgas, voy a ser súper duro y franco en esto, por lo tanto le doy el peso que tiene la huelga. Es terrible, es lamentable, es triste, digamos, además que el espectáculo que se muestra dentro de los pasillos del hospital, que haya en un sector cuatro huelguistas, en el minuto son cuatro, es casi vergonzoso para nosotros, y me incluyo, ¿verdad? Es vergonzoso para todos nosotros, que en un espacio sanitario, ¿verdad?, donde debía circular la menos cantidad de personas, finalmente terminamos tendiendo colchones, cosas así, con ropa encima, con ropa que son propias del hospital, y hacemos nuestra huelga de hambre. Yo creo que no es el camino. Vamos a esperar. Nosotros lo que vamos a poner, primero está yendo prácticamente todos los días un médico a evaluarlo, a ver cómo van. Eso es un tema, claro, un tema de cuidado.
Estamos en la huelga de hambre, ¿no?
Estamos en la huelga de hambre. Estamos a los cuatro huelguistas, se les va un equipo médico, los revisa, que sí, todos los días, porque finalmente son colegas nuestros, más allá que hoy día tengamos esta diferencia, y nosotros estamos llamados a cuidarlo. Y lo segundo, nosotros vamos a poner un recurso de protección a favor de ellos. Quiero repetirlo, a favor de ellos, en términos de cuidarlos, en términos de permitir que se tomen las medidas en los casos que hay que tomar, lo que corra en riesgo su vida. Ahora yo aquí yo llevo un mes, hay una experiencia, digamos, hay huelguistas que han estado como 50 días, 40 días en huelga, y no ha pasado mucho, así que tengo esperanza de que no pase a mayor esto, digamos, y que sea razonable y que en algún minuto terminemos la huelga. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de conversar con los huelguistas, pero en algún minuto seguramente lo vamos a hacer para ver cómo podemos terminar con esa huelga, porque además, claramente, es bastante vergonzoso, sobre todo porque, mira, los demás gremios todos se han subido. Yo quiero aquí agradecer públicamente, en particular, a la FEMPLUS, porque ha tenido que soportar el bastante maltrato respecto a los otros gremios en relación a este tema, digo, los profesionales de la salud. Más del 95% de los funcionarios del hospital están aburridos, están cansados, están agotados. Tú entenderás que 11 huelgas en tan poco tiempo agota cualquiera. No puede ser que el método de solución de esto siempre sea la huelga. O tú me das el 100% de lo que estoy pidiendo, te hago huelga.
Y en ese sentido, Víctor, ¿cuál es el mensaje a los pacientes del hospital, que finalmente son los que se encuentran con estas situaciones cuando vienen para acá? Sabemos muchos desde distintos puntos de la región, que se levantan muy temprano para venir para acá, y que sabemos todo lo que implica eso, llegar al hospital y encontrarse con estas movilizaciones habitualmente.
Bueno, mira, lo conversaba con el director del hospital hace un tiempo atrás, el doctor Bolívar Porto, al cual aprovecho a saludar también, y a su equipo en general, porque ellos más que nosotros han estado en la primera línea también de este proceso, que también para ellos es terrible y complejo, digamos. Mira, nosotros nuestro centro, nuestro foco principal son nuestros pacientes. Eso no hay que perder. Eso es nuestro centro, nuestro foco. Para eso estamos contratados, porque además, voy a decirlo en chileno, digamos, ellos nos pagan el sueldo. Ellos nos pagan el sueldo, por lo tanto ellos son nuestros jefes y nos debemos a ellos y tenemos que asegurarles la salud a ellos, y en eso hay todo un equipo médico administrativo dentro del hospital y en coordinación con la dirección de servicios que está solucionando este problema de salud. O sea, yo hoy día yo creo que está el 95-96% del hospital está funcionando, o sea, casi todas las áreas no están funcionando relativamente bien y en un 100%, por lo tanto tampoco es que todo el hospital esté parado. Hoy día, como te decía, piensa que hay como 6.500 funcionarios. De 6.500 funcionarios hoy día deben estar, ¿cuántos? 70, 80, seguramente van a entregar un rato más los datos más duros. Por lo tanto, el hospital en general funciona, la persona que se va a hacer un examen, una atención de este tipo, va a estar funcionando. ¿Dónde teníamos problemas? Que hoy día ya no lo tenemos, porque los pabellones están funcionando, y yo quiero agradecer al equipo de pabellones que por lo menos ha estado, lo que me informa el doctor Borio Porto en la mañana, el equipo está funcionando con el equipo propio del hospital, está funcionando. Entonces, vamos a ir retomando el tema de a poco, y yo creo que vamos a tener que llegar a un minuto que nos vamos a sentar a conversar, a buscar caminos de solución, porque mira, el servicio de salud, disculpa, tiene proyectos maravillosos futuros. Tenemos un futuro, la tarea futura que tenemos es altísima, inclusive para los funcionarios del hospital regional. Nosotros ya estamos pensando en un hospital nuevo, estamos consiguiendo el terreno, estamos en los estudios preinversionales, o sea, nosotros estamos caminando. Mira, como gobierno queremos, el sueño nuestro es llegar a irnos como gobierno, ¿verdad?, y dejar avanzado este proyecto de tal manera que casi podamos licitarlo nomás para que la obra se ejecute. Estos son proyectos largos, de largo aliento. Este es un proyecto que mínimo tiene 8 años. O sea, tener un plazo de 8 años. Entonces, hacer todo el estudio preinversional, buscar la ubicación, el estudio de diseño. Entonces, tenemos tarea para los funcionarios, y esta es una buena noticia para los funcionarios del hospital. Tenemos una tarea maravillosa. Siempre hay desazón. Mira, yo vengo de la provincia de Arauco. Mi mayor trabajo ha sido, yo fui director de servicios de salud Arauco. Yo me acuerdo cuando empezamos a soñar el hospital de Curanilau, que también la gente decía, no creo, porque han venido a conversar, no sé, hace 10 años que siguió. Siempre están en estado. Cuando y se hizo el hospital, ahí está construido. Está. Cuando fui director, empezamos a hacer el hospital de Cañete. No, es que ahí tú tienes un hospital de Cañete maravilloso. En Talcahuano, digamos, cuando estaba el director Mauricio Jara, también conversábamos estos temas también. Decía, mira, el hospital Higuera, no, ahora vamos a la tercera etapa del hospital Higuera. ¿Por qué les digo esto? Porque esto, claro, no va a ser concretado la obra en este gobierno, pero vamos a hacer lo grueso, lo más demoroso, lo más difícil, lo más complejo. Todo es complejo, que es el preinversional, ¿verdad? Donde tú modelas, miras en la red asistencial y dices, este hospital va a resolver esto, va a tener este tipo de funcionarios, va a estar ubicado en este lugar, este va a ser el diseño. Todo eso es larguísimo. ¿Ah? Este es un proyecto que se inició, el puntapié inicial, a mediados del 2021. Y nosotros estamos tomando esa aposta y vamos a seguir avanzando. Y la aposta se la vamos a entregar al próximo gobierno para que sigan avanzando. Y en eso no hay que ser egoísta, porque esto es muy importante a la hora de tarea de un hospital que es de la macro red. O sea, sí. Desde Talca hacia el sur, este hospital resuelve un problema. Y hoy día lo resuelve, digamos. Y ahí yo creo que Javier puede decir mucho el nivel de resolutividad que tiene, el tipo de complejidad y lo que le estamos resolviendo a la macro red.
Sí, yo quería consultar también en relación a la situación de listas de espera, porque cuando asumió el presidente Boric, y lo dijo también en su primera cuenta pública, era una de las prioridades en salud este tema de reducir las listas de espera considerando la situación compleja que generó la pandemia. Nosotros conversamos hace algunos meses también con el subsecretario Araos y decía que se estaba avanzando en esa materia. Tenemos la experiencia, por ejemplo, de lo que está haciendo el Servicio de Salud Talcahuano, que para disminuir estas listas de espera quirúrgica, que ya tienen una disminución de 60 días, están habilitando pabellones y realizando cirugías los fines de semana. Quería consultarles qué estrategias manejan ustedes como Servicio de Salud Concepción para avanzar también en esta resolutividad que es, sin lugar a dudas, es muy relevante. De hecho, me acuerdo de las palabras que decía el presidente en aquella oportunidad, qué doloroso para alguien que tiene que someterse a una cirugía tener que esperar 1 o 2 años. Entonces, ¿cuán prioritario también es este tema para ustedes como servicio?
O sea, las estrategias en general son, yo diría que bastante bien estructuradas ya. 4 líneas de acción que un poco las adelantaba yo en las palabras anteriores. Lo primero siempre va a ser tratar de tener una relación, como decía muy bien el director, de esta macro red, donde tengamos cierta colaboración y asociatividad con otros establecimientos, incluso con otros servicios en su minuto. Pero la intención también es con nuestro propio equipo, nuestra propia gente, poder en el fondo también acortar esa distancia. Y en ese sentido, la misma estrategia, línea de acción que tomó en este caso el Servicio de Salud de Talcahuano de poder extender su horario, hacer extensión horaria y ocupar pabellón de los sábados, también es como evidentemente nuestra segunda línea de acción. Incluso si tuviéramos alguna dificultad de personal, por algún motivo, cualquiera este sea, también contratar personal para poder hacer eso mismo en estos horarios externos. Y como cuarto punto, en el fondo es poder usar la red ya privada, que ha sido siempre un aliado también estratégico, en este caso con el sistema, en función de poder tener también cirugías instaladas en algunos establecimientos como las clínicas de la zona. Ahora, eso va dirigido en general a poder hacernos cargo de la lista de espera y también hacernos cargo de lo que está pasando hoy en día. Y en ese sentido, el hospital regional ha tenido un avance importante. Si uno analiza los cortes de lista de espera hacia atrás, en mejorar su resultado, ha bajado más del 13-15% de los tiempos de lista de espera en función de la cantidad de patologías y de casos de personas finalmente. Y eso es un aporte en un hospital, como decía muy bien el director, tan grande y tan complejo en su accionar. Tiene resolutividad en todos los niveles prácticamente completos, salvo algunas cosas que todavía como gestión a nivel cierto país las tienen centralizadas en Santiago, pero la gran mayoría son realizables acá. Entonces tenemos capacidad para poder resolver eso. Todos estos proyectos que son ambiciosos hacia el futuro también hacen que todos con cierta esperanza mucho más positiva vean en función de eso la posibilidad de poder tener mayor y mejor estrategia todavía para resolver este tipo de situaciones en el tiempo. Tener en el fondo normalizado el hospital en números de personas, de espacio, adecuado y adaptado a la demanda que hemos generado en el tiempo, yo creo que es un camino que estamos construyendo, y como decía muy bien el director, yo creo que nos sería un logro y una satisfacción para nosotros poder terminar nuestro gobierno y poder decir, sabes que esto es lo que va encaminado, esto es lo que van a resolver de aquí a tantos años más, probablemente nosotros dos bien viejitos ya a esa altura nos vamos a poder atender, vamos a poder atendernos ahí en un centro que va a tener las condiciones que nuestros ciudadanos se merecen.
Estamos conversando en nuestra pauta con Víctor Valenzuela Álvarez, director del Servicio de Salud Concepción, y con el doctor Javier Gamboa Melgarejo, subdirector de gestión asistencial de este servicio, sobre distintos desafíos en materia de salud pública en nuestra zona. Víctor, usted hablaba de proyectos que tiene el Servicio de Salud. Sabemos que una de las iniciativas centrales tiene relación con la telemedicina, un proyecto donde también están involucradas las casas de estudio como la Universidad de Concepción, y que hace algunas semanas tuvo uno de sus pitos fundamentales con la presentación de esta iniciativa en la Isla Santa María. ¿Qué tan relevante es esto para el servicio y cómo va avanzando ese proyecto?
Mira, primero, agradecerte que salgamos también del conflicto y la cosa y busquemos temas de esperanza. Hace un tiempo atrás, a través del alcalde de Coronel, don Boris Chamorro, al cual saludo también, se tuvo una conversación, estando la exdirectora, la señora Miriam Valdebenito, se tuvo una conversación en relación a los pacientes de la Isla Santa María. Pacientes que ustedes entenderán que hay como 2.200 ciudadanos nuestros, colegas nuestros, en los cuales varios tipos de dificultades de transporte, ¿verdad? En el ámbito telecomunicacional, en el ámbito del desarrollo productivo, en el ámbito de la vivienda, ¿verdad? Y son compatriotas nuestros que hay que buscar una solución a los problemas que tienen. Y se empezó a trabajar en el Servicio de Salud Concepción en una estrategia para atender el tema de particular del área de la salud. ¿Qué fue esto? Primero, lo que se detectó, que el nivel de resolutividad dentro de la isla era bajo. Bajo, ¿verdad? Porque había un médico general que se van turnando, son cuatro, pero se van turnando, ¿verdad? Por lo tanto, había que mejorar el nivel de resolutividad. Eso significa darle mayor complejidad. Bajo porque el arsenal farmacológico era muy pequeño en relación a la isla. Tiene que ser pequeño porque esa isla tiene una posta y tiene un SECOF. O sea, son dispositivos de salud más pequeños, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Primero se mejoró el arsenal farmacológico. Segundo, se empezó, y aquí entró la universidad, digamos, y yo quiero agradecer a la universidad y a Telecomunicación y a todos los que han ayudado, se implementó un sistema de telemedicina que permite hoy día, hicimos la prueba, digamos, tuvimos la isla ahí de telemedicina, que permite conectar personal del área de salud clínica, ¿verdad?, vía telemedicina con la urgencia del hospital de Coronel. Esto, por supuesto, que aumenta la resolutividad porque conversa un médico general, una enfermera, conversa con un especialista. Entonces toman al paciente, ¿verdad? Hay un video, digamos, ven ahí con una cámara, ven al paciente y le va recibiendo instrucciones para que podamos atender bien a este paciente. Eso por una parte, y eso ha salido bien. Las conexiones de prueba que hicimos salieron bastante bien. Vino gente del gobierno regional, estuvo el alcalde, ¿verdad? Estuvo el servicio de salud, estuvieron de la universidad. O sea, eso salió muy, muy, muy bien. Y segundo, lo que hizo el servicio fue firmar un convenio de traslado con la Armada, un nuevo convenio de traslado con la Armada, que permite también los tiempos de respuesta mucho más rápido. Porque piensa tú que un paciente en promedio ahí se debe estar demorando como 2 horas, ¿verdad? Porque no todas las veces se puede usar la avioneta, el mar, dependiendo de las condiciones en que está, no se puede usar algún tipo de lancha, cosas por el estilo. Por lo tanto, se llegó a un acuerdo con la Armada y hoy día esos tiempos se han ido rebajando, toda vez que está conectado todo esto con el sistema SAMU que tenemos nosotros acá en el Servicio de Salud. Por lo tanto, a raíz de tu consulta, yo creo que este es un avance, porque no solo sirve para esta isla. Esto que estamos haciendo nosotros como Servicio de Salud Concepción también sirve, por ejemplo, para la Isla Mocha. También sirve para sectores extremadamente aislados, que pueden no ser islas, pero sí son sectores aislados que están en nuestra región y que nosotros tenemos que buscar maneras de poder mejorar la resolutividad. Porque el sistema de la telemedicina te permite tener un especialista in situ. O sea, va conversando el médico general con el especialista, por lo tanto, es hoy día en muchas partes del mundo se usa el sistema, ¿verdad? Y cada día se está avanzando más. De hecho, tú como información, si un TENS, un enfermero capacitado, un médico le saca una radiografía a un paciente, esa radiografía, voy a decir una cosa extrema, digamos, la puede mandar a Estados Unidos, a la India, y desde ya un radiólogo la va a analizar, la va a estudiar y te va a decir, mira, esto es lo que puede tener este paciente. O sea, hoy día tenemos que usar la tecnología. Se ha invertido en un sistema satelital bastante bueno que permite esta conectividad de telemedicina con el continente, en este caso con la urgencia del hospital de Corona. Así que estamos muy contentos, estamos avanzando y esos son los proyectos que nos entusiasman. Sí. O sea, eso es lo que queremos hablar nosotros, queremos hablar de futuro. Y el presidente ha sido claro en eso, o sea, hay que usar la tecnología, hay que usar los elementos nuevos que tenemos para resolver los problemas de salud que tenemos. Así que ese día cuando fuimos a la isla, también estaban viendo el tema de camino, el tema transporte, el tema productivo, o sea, el gobierno está llegando en masa, digamos, está llegando a los lugares donde antes no se llegaba y en eso estamos trabajando.
Sí, antes de despedirlo, yo quería preguntarle también al doctor Gamboa a propósito de este proyecto ambicioso y muy relevante que es este centro oncológico en Concepción. El cáncer es un tema que nos duele bastante también. Sabemos que es una de las principales causas de muerte no solo en la región, sino que también en el país, y considerando las características de esta región donde vienen pacientes de muchos lugares de Chile a atenderse por tratamientos oncológicos, ¿cuál ya proyectan que va a ser ustedes el impacto que tenga este centro, que sabemos que está en una etapa de preinversión todavía, pero al parecer avanzando bien?
Claro, yo creo que en eso hay que dar dos datos para entender más aún la importancia. Dentro de nuestro país, de las regiones en nuestro país que tuvieron el cáncer como primera causa de muerte, Concepción llevó la bandera. Fuimos la primera región del país que tuvo el cáncer como primera causa de muerte. Eso hizo mirar desde el nivel central que al parecer estos 5 centros que se planificaron a nivel país tenían que iniciar con Concepción como uno de los más relevantes por el área de influencia que tiene, y además por este dato que no es menor en función de la cantidad de pacientes que llegan. Lo segundo es un centro que está en el fondo pensado y diseñado para poder tener una mayor resolutividad, ¿cierto? Desde lo ambulatorio, los pacientes oncológicos, que es donde la mayor cantidad de tiempo se consume. Y voy a dar un dato parafraseando a nuestro estimado Bruno Nervi, que es el presidente y dirige la mesa del Plan Nacional del Cáncer, que él decía que en Chile cada hora mueren 3 personas por cáncer, ¿cierto? Y una de esas 3 personas muere en el camino de estudiarse, ni siquiera por haber sido la enfermedad la culpable, sino porque no tuvo las opciones y el acceso a poder tener un estudio a tiempo que le permitiera tener una mejor sobrevida. Entonces eso es un dato muy fuerte y golpea mucho en el fondo a los que estamos hace años involucrados con el cáncer. Y en ese sentido tenemos en el fondo un diseño que es muy ambicioso, sobre 16.000 metros cuadrados de construcción que permiten dar respuesta a todas estas cosas desde la tecnología. Me refiero a mejorando el diagnóstico de imágenes, el diagnóstico de biomolecular, a tener la opción de tener algo que por mucho rato ha sido un deseo y un anhelo de los equipos de hematología, un centro donde podamos preparar nuestras propias mezclas, ¿cierto? Tanto para drogas en oncología como en hematología. También vamos a tener la posibilidad de tener aceleradores lineales en el fondo que respondan a la necesidad real desde el punto de vista de la radioterapia. Vamos a tener la posibilidad también en ese sentido de reducir compras en el extrasistema, que hoy día son realmente millonarias en función del poder dar la atención y prestación a las personas. Y eso, si se fijan, esa cantidad de buenas noticias va de la mano de una construcción tan ambiciosa. Estamos en la etapa de definir el emplazamiento definitivo para la manera que lo abordemos. Una manera inicial de una iniciativa con harto empuje y fuerza, y yo aprovecho a saludar al doctor Rodrigo Ascuy, que es el jefe del CR del cáncer del Hospital Guillermo Gran Benavente, es hacer una gran etapa ahora sólida y robusta que permita dar una mejora y un salto exponencial en la calidad de atención y de resolutividad. pero también sabemos que no tenemos espacio y quisiéramos crecer infinitamente, pero no podemos. Y en eso a lo mejor vamos a enmarcar una segunda etapa en el gran proyecto de Guillermo Gran Benavente, que hace un par de días con el director lo veíamos al equipo que está trabajando y que es maravilloso. Realmente maravilloso, es una apuesta yo creo que va a ser innovadora en nuestro país y en Sudamérica, como lo tienen diseñado. Entonces, si se fija, este centro ambulatorio viene a responder a una necesidad instalada, pero con una mirada de futuro también asociada. No esperamos que eso signifique el que de esos 3 pacientes que mueren por hora sean habiendo agotado todas las instancias, habiendo aprovechado el espacio con su familia, habiendo recibido cuidados paliativos en su última etapa de enfermedad y acompañado de sus seres queridos y sin dolor. Eso es lo que buscamos siempre que se logre como resultado.
Son las 9:04 a.m. y en esta primera edición de nuestra pauta estuvimos conversando sobre desafíos en materia de salud pública, de redes asistenciales en este territorio con Víctor Valenzuela Álvarez, director del Servicio de Salud Concepción, y con el doctor Javier Gamboa Melgarejo, subdirector de gestión asistencial de este mismo servicio. Ambos, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Radio Universidad de Concepción, abordando este tema que sabemos es pues, una de las principales prioridades de la ciudadanía.
No, muchas gracias a la radio de mi universidad. Solamente quiero aprovechar un segundito y mandar un último mensaje, una solicitud expresa, afectuoso, cariñoso a los huelguistas, que depongan la huelga y que nos sentemos a dialogar y a conversar de temas que son relevantes de futuro y que implican a los trabajadores. Así que esa es la invitación y muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Alejandra, Joaquín, muchas gracias.